No necesitabas saber esto.
Hace ya tiempo contamos que, a diferencia de lo que decía el filósofo alemán Friedrich Nietzsche, el café no ofusca. Y no solo eso, al parecer tiene muchas virtudes tanto para la mente como para el cuerpo. Escuchamos a Miguel Ángel Martínez, catedrático de la Universidad de Navarra.
Yo he tenido la suerte de poder participar directamente como investigador principal de un estudio que se llama Seguimiento Universidad de Navarra, donde valoramos a casi 20.000 personas españoles de todo el país, seguidos a largo plazo, y vimos cómo un consumo de café pues tenía un efecto protector tanto sobre cáncer como sobre mortalidad prematura, como sobre enfermedad cardiovascular y, muy importante, sobre diabetes tipo 2.
El café es beneficioso siempre que no se abuse de la cantidad, si no, llega un momento en que se convierte en nocivo. Tan nocivo que puede provocar la muerte, como le sucedió al escritor francés Honoré de Balzac. Que nadie se alarme, Balzac llegaba a tomarse unas 50 tazas de café al día. Imagino que no era café muy cargado, pero aún así, qué barbaridad. O le gustaba mucho, o es que siempre tenía sueño, pero sueño de verdad. Aunque quizá no era para tanto, también se cuenta que Voltaire podía llegar a tomarse 60 tazas y él no murió de eso. O si murió no fue un efecto muy rápido, porque llegó a los 83 años. No son, de todos modos, el de Balzac o Voltaire los únicos casos de relación estrecha entre los escritores y el café. Hay más, y creo que a nadie le sorprenderá que sea así, aunque quizás sí le sorprendan algunos aspectos de esa relación. El romántico alemán Johann Wolfgang von Goethe, el autor de Werther, es clave en el descubrimiento de la cafeína como sustancia. En una visita a un científico en su laboratorio le pidió que analizara unos granos de café y así fue como se descubrió. Otro cafeinómano fue Jonathan Swift, que escribió Los viajes de Gulliver y además estableció como palabra clave café para referirse a otros placeres un tanto diferentes con su amada. Llegó a decir, entre otras cosas, que el café nos vuelve más filosóficos. Siglos más tarde, en Estados Unidos, Truman Capote, autor de A sangre fría, aseguraba que solo podía escribir tumbado, con tabaco y café a su disposición. Imagino que al menos se incorporaría para beberlo. David Zurdo, Radio 5, Todo Noticias.
Verdaderamente falso.
Una cosa es la ilusión y otra la realidad.
Verdaderamente falso.
Una cosa es la ilusión y otra la realidad, aunque hay ilusiones que parecen reales. Esta es la base del ilusionismo, que crea en los espectadores la ilusión de la magia real, pero todos son trucos, muy elaborados y sorprendentes, pero trucos. Eric Weiss, más conocido como Houdini, fue el ilusionista más famoso de todos los tiempos. Creaba en sus espectadores la ilusión de la magia real mediante sus elaborados trucos. Escuchamos al escritor Miguel Ángel Delgado.
Dejaba a la gente realmente atrapada con lo que pasaba, hacía que la gente fuera con carteles o que hiciera cosas por la calle, flash mobs auténticamente, para que apareciera el nombre de Houdini, lanzaba retos a la gente en la que ofrecía dinero si alguien conseguía demostrar que algo de lo que hacía era falso. Él siempre convocaba a la prensa, y la prensa acudía incluso sin saber qué iba a hacer, porque sabían que siempre iba a terminar, iban a llevar una historia que contar en su periódico. Era tremendamente hábil.
Pero Houdini, que precisamente se dedicaba a crear ilusiones, luchó contra otro tipo de ilusionismo, al menos para él, el espiritismo. Dedicó media vida a una lucha encarnizada contra los médiums y su pretensión de contactar con los muertos para comunicarse con sus espíritus. El mago sostenía que todo eso era verdaderamente falso, un medio de sacar el dinero a los incautos. Sin embargo, el escritor Arthur Conan Doyle, creador de Sherlock Holmes, era un ferviente seguidor del espiritismo e intentó que Houdini también creyera. No lo consiguió y, de hecho, el mago ideó el llamado Código Houdini. Tras muchos años luchando contra lo paranormal, diseñó un reto definitivo, aprovechando su propia muerte. Un código secreto que compartió con su mujer 10 palabras secretas. Si alguna vez su espíritu contactaba a través de algún médium desde el más allá, usaría esas palabras, de modo que ella pudiera tener la certeza de que el contacto era genuino y no mero ilusionismo. A lo largo del tiempo, diversos espiritistas aseguraron haber entrado en contacto con Houdini, pero su mujer nunca recibió el código secreto. Al cabo de 10 años, celebró una última sesión sin éxito y apagó una vela simbolizando que hasta ahí había llegado. Desde entonces es tradición entre los magos celebrar sesiones en las que se invoca el espíritu de Houdini cada 31 de octubre. Hasta ahora, nada tampoco. David Zurdo, Radio 5, Todo Noticias.